Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Cientos mil salvadoreños y sus familias en Estados Unidos. Si no legalizan su situación, beneficiarios del TPS serán expulsados en septiembre de 2019. Turistas y viajeros latinos también pagan por el mal tiempo en Estados Unidos. Comienza la mayor feria mundial de tecnología. Con Arturo Martínez, La Voz de América está en Las Vegas. Y un ojo espacial para vigilar la vegetación del planeta.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
La administración de Donald Trump puso fin este lunes al beneficio de estatus de protección temporal para cerca de 200.000 salvadoreños. La decisión del Departamento de Seguridad Nacional le da plazo a los beneficiarios del TPS hasta septiembre 9 de 2019 para legalizar su estadía o abandonar el país. Le preguntamos a Gesell Tobías, quien nos acompaña en vivo. Gesell, dependiendo del punto de vista, esta noticia ha dado pie a diferentes interpretaciones. ¿Cuáles son?
Bueno, se le han hecho distintas lecturas, como tú lo dices, Lina, a este anuncio, mientras el gobierno de El Salvador se mostró satisfecho con la medida al asegurar que se trata de una extensión de 18 meses. En realidad, la oposición de ese país culpa al mismo gobierno de haber sido la causa de la cancelación. Lo cierto, Lina, es que ni unos ni otros en realidad parecen tener la razón. La Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos aseguró que la decisión responde a que los motivos originales por los cuales se otorgó el TPS a la población salvadoreña, que fue el terremoto del 2001, ya no existen y llamó a la decisión una cancelación con 18 meses de gracia para que los afectados puedan o regularizar su situación o retornar a El Salvador. Aquí en Estados Unidos también muchos legisladores, tanto demócratas como republicanos, han mostrado su descontento ante el anuncio.
Las condiciones originales causadas por el terremoto que azotó El Salvador en el 2001 ya no existen, razón por la que el gobierno de Estados Unidos decidió terminar el estatus de protección temporal para los salvadoreños. Así se lee en el documento del Departamento de Seguridad Nacional, que dio a conocer de manera oficial la decisión. Pero para analistas como Amanda Baran, abogada y activista del Centro de Recursos Legales para los Inmigrantes, esta no es una razón válida para dejar sin protección a cerca de 200.000 salvadoreños que viven en Estados Unidos junto a sus familias.
Incluso si ellos piensan que esta decisión está garantizada dentro del actual estatus, ellos también pueden reclasificar. Sabemos que en El Salvador hay mucha violencia y actividad de pandillas. Pudieron haberlo clasificado bajo la categoría de conflicto armado, pero escogieron no hacerlo.
De todos los beneficiados con el TPS, los ciudadanos de El Salvador son la comunidad más numerosa y la que lo ha disfrutado por mayor tiempo. Quienes aprueban la decisión del gobierno de Trump de poner fin a este beneficio, a prolongar la medida, desnaturaliza el objetivo del TPS.
Las prácticas anteriores de permitir que los extranjeros permanecieran en Estados Unidos mucho después de que la emergencia hubiera pasado en sus países de origen ha quebrantado la integridad del programa y esencialmente ha hecho del estatus de protección temporal una operación fachada para la inmigración permanente por la puerta trasera.
La abogada Amanda Baran, entre tanto, afirma que el impacto de esta decisión en las familias será desgarrador.
Estos salvadoreños son nuestros vecinos, nuestros amigos, niños que van a la escuela con nuestros hijos.
El único camino a partir de ahora para los activistas está en el Congreso de Estados Unidos.
Tenemos que incrementar la presión en las calles, el cabildeo, las llamadas a los miembros del Congreso. Esa es nuestra mejor herramienta y lo hacemos cada día.
La decisión de poner fin al TPS forma parte de la anunciada política del gobierno de Trump de limitar la inmigración tanto ilegal como legal a Estados Unidos. Belén Mora, Voz de América, Washington.
A pesar de las consecuencias que acarrea la decisión del presidente Donald Trump, el plazo dado y algunos precedentes legales podrían aminorar el impacto de la medida, según abogados de inmigración consultados por La Voz de América.
Contadas. Están en Estados Unidos las horas de beneficio que brinda el TPS para casi 200.000 ciudadanos salvadoreños. Así se desprende de la decisión de la administración del presidente Donald Trump sobre el beneficio de estatus temporal. Abogados expertos en inmigración consultados por La Voz de América aseguraron que los primeros afectados son aquellos salvadoreños que ingresaron al país como indocumentados y que nunca acudieron a las autoridades de inmigración.
Los que no han podido legalizarse o no tienen cómo legalizarse, van a comenzar a vivir otra vez en la oscuridad. Los que tenían órdenes finales de deportación corren el riesgo de ser detenidos y deportados, los que no tenían órdenes finales de deportación corren el riesgo de ser detenidos y que comience un proceso de deportación para ellos.
Sin embargo, no todo está perdido, de acuerdo con el abogado de inmigración Wilfredo Allen. Según su experiencia, existen posibilidades de lograr estabilidad legal y migratoria para la comunidad salvadoreña.
Todo aquel salvadoreño que tiene cómo legalizarse, que tiene una pareja ciudadana americana, una pareja residente, que tiene hijos mayores de edad que son ciudadanos americanos, bueno, vamos a buscar la forma de legalizarlo.
El abogado Allen coincide con su colega Grisel Ibarra, quien sostiene que uno de los mayores temores de la comunidad afectada, como es la desintegración familiar, puede ser justamente uno de los argumentos más sólidos para vislumbrar opciones al panorama de incertidumbre que embarga a las familias de los beneficiarios del TPS.
No es que si no te extienden el TPS te van a salir a buscar. Por ejemplo, tú llevas 20 años en este país, llevas 15 años en este país, todas las personas que tienen TPS llevan años aquí. Muchos tienen hijos ciudadanos americanos que los pueden reclamar. Muchos tienen, los que tienen hijos y nunca han estado en proceso de deportación, pueden aplicar para la residencia a través de la cancelación de deportación.
Además, asegura la abogada Ibarra, en las Cortes de Inmigración conocen la realidad de los países de Centroamérica. Y uno de los factores de riesgos más conocidos es el ambiente de violencia al que volverían los deportados con sus hijos.
Con las gangas que hay en El Salvador, los problemas que hay en Centroamérica, los jueces de inmigración están inclinados a conceder la residencia a las personas que pueden demostrar eso. O sea, que no es que te van a ir a tu casa y te van a ir a buscar, eso no va a pasar.
La conclusión de ambos expertos es que ante la incertidumbre, lo recomendable es consultar cada caso con un abogado certificado. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Esel, muchas gracias. Algunos también sostienen que el plazo dado por la administración Trump es una oportunidad mientras se logra una solución definitiva que ponga fin a su incertidumbre. Miles de vuelos siguen retrasados en Nueva York y con ello se han arruinado los viajes de miles de usuarios debido a los trastornos causados por el invierno y por el daño del acueducto en una de las terminales del aeropuerto John F. Kennedy.
Miles de pasajeros siguen sintiendo las consecuencias de la tormenta invernal que afectó la costa del este de Estados Unidos la semana pasada, cuyas consecuencias, dadas las bajas temperaturas, se mantendrán por varios días. Según cifras oficiales, más de 7,000 vuelos han sido cancelados desde el jueves. El aeropuerto internacional John F. Kennedy fue uno de los más afectados, en especial tras la ruptura de una tubería de agua que ocasionó el cierre temporal de la Terminal 4 este domingo.
El punto es que en términos generales la capacidad para llevar a los pasajeros a las puertas, lograr que se bajen del avión en un tiempo adecuado era completamente inaceptable.
A esto se le suma la posibilidad de precipitaciones adicionales que afectaría aeropuertos en ciudades como Nueva York, Washington, Baltimore y Filadelfia. Mientras tanto, otra tormenta invernal podría generar acumulación significativa de nieve en aeropuertos en ciudades como Boston, Hartford y Providence en Nueva Inglaterra.
No puedes volver a reservar. Hay que luchar por los asientos. Tienes que ir al mostrador, tienes que llegar allí primero.
Explicó Lily Crawford, quien ha estado tratando de abordar un vuelo a China desde el jueves de la semana pasada.
Nadie me puede decir y nadie quiere darme una respuesta, porque saben que se van a equivocar.
Aerolíneas como American Airlines, Delta, United y JetBlue están siendo flexibles con las reglas de reservas para evitar cargos adicionales a los pasajeros. Este lunes al mediodía ya se habían cancelado 821 vuelos y 11 vuelos más habían sido retrasados, de acuerdo a la página de internet flyaware.com. Sumado a esto, la espera de pasajeros que a pesar de llegar a su destino, no pueden dejar el avión.
Llegamos al aeropuerto JFK a las 11. Estaba pasando algo, así que no pudimos entrar al aeropuerto. Así que estuvimos sentados en nuestro asiento durante 2 horas más y fue realmente incómodo. Hacía frío, la gente se levantaba, las azafatas se estaban enojando y fue realmente incómodo para todos.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, expectativa por nuevo diálogo entre las Coreas. Y Las Vegas abre las puertas de la mayor feria de tecnología electrónica del mundo.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A pocas horas de que comiencen los primeros diálogos directos entre Pyongyang y Seúl en más de 2 años, el presidente Donald Trump reiteró la posibilidad de establecer conversaciones con Corea del Norte.
La participación en las Olimpiadas y Paralímpicos de invierno será el tema que dará pie a un nuevo encuentro entre representantes de Pyongyang y Seúl, según el vocero surcoreano Baek Tae-hyun.
Asuntos que hemos propuesto a Corea del Norte para las pacíficas Olimpiadas. Hacemos preparativos al respecto y esperamos que las conversaciones se enfoquen en asuntos de interés mutuo que mejoren las relaciones entre el sur y el norte.
Y ese primer encuentro cara a cara en más de 2 años podría, según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pavimentar la vía para un acercamiento con Washington. Y la diplomacia sería una buena estrategia para hacer frente a la amenaza nuclear, así lo expresó el senador demócrata Ben Cardin a la colaboradora de La Voz de América, Greta Van Susteren.
Necesitamos aislar más a Corea del Norte, pero después aumentar la diplomacia, porque aquí no hay una buena solución militar. Lo que queremos hacer es poner suficiente presión en Corea del Norte para que cambie de dirección. Y eso significa que Estados Unidos trabaje con China, Japón y Corea del Sur para obtener una opción realista sobre cómo solucionar la crisis.
El analista Kim Jong-un anticipa que el encuentro diplomático también trate asuntos humanitarios, incluida la separación de familias y la ayuda para menores y mujeres embarazadas en Corea del Norte.
Podemos decir que Corea del Norte quiere demostrar a la sociedad internacional que no son alborotadores y que Corea del Norte es un país normal y que Kim Jong-un es un líder normal.
Y si el diálogo tiene éxito, agrega el profesor universitario, podría efectivamente facilitar a largo plazo las conversaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Un reciente estudio en Estados Unidos afirma que a pesar de las alertas y nuevas medidas de seguridad implementadas para la instalación y mantenimiento de las persianas en los hogares, su uso puede ser riesgoso para los niños.
Para Avery Zacarías, madre de un bebé de 10 meses que siempre está en movimiento, instalar persianas en su casa no es una opción.
Puede ser un peligro para los niños, las mascotas, es peligroso para muchas cosas.
El doctor Gary Smith, de Nationwide Children's Hospital, autor principal del estudio publicado en la revista Pediatrics, les pide a los fabricantes que se deshagan de las cuerdas de las persianas.
Si tuviéramos que eliminar ese tipo de depósitos para ventanas que tienen cuerdas, eliminaríamos estas muertes.
El estudio encontró que entre 1990 y 2015, casi 17,000 niños fueron heridos por persianas. Durante ese mismo periodo, 271 niños han muerto por estrangulamiento después de enredarse en las cuerdas. Si bien los datos del estudio no indican una tendencia ascendente y descendente en las lesiones y muertes, los investigadores dicen que demuestra que los esfuerzos de seguridad de los voluntarios, como las etiquetas de advertencia, han sido inadecuados.
Hemos sabido de este problema desde la década de los 40. Tenemos un estándar de seguridad voluntario en este país y se ha actualizado en varias ocasiones. Sin embargo, seguimos viendo estas muertes.
La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor dice que las persianas están entre los 5 principales riesgos ocultos en un hogar y considera que la industria se mueve como un paso importante en la protección de los niños. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Por todo lo alto, como es de esperarse, en Las Vegas comienza oficialmente la feria de tecnología electrónica más grande del mundo. Más de 3.500 expositores de 140 países se encuentran listos para sorprender a sus visitantes con innovaciones en 20 categorías. Vía satélite hacemos contacto con Arturo Martínez, enviado especial de La Voz de América, para preguntarle en qué se centran las mayores expectativas de ese certamen, Arturo.
Hola, pues en efecto, más de 170.000 personas espera que asistan este año a la edición del CES, que se prevé tendrá una fuerte presencia de realidad aumentada frente a la realidad virtual que imperaba otros años. Asimismo, la industria de los automóviles también se hace un hueco cada vez más grande, ya que las compañías automovilísticas apuestan cada vez más por la inteligencia artificial asociada a los coches, así que estaremos viendo automóviles con autopilotados, por supuesto, y con un fuerte despliegue digital en su interior. Otras de las grandes apuestas de este año va a ser la tecnología 5G, que permitirá un acceso múltiple y mucho más rápido a Internet, que desembocará en hogares inteligentes interconectados entre sí, comunicándose entre sí. Estas son las tres grandes apuestas del CES de 2018 en Las Vegas.
Arturo, rápidamente, ¿qué se espera por parte de Google para competir contra Alexa y contra Siri?
Sí, en efecto, este año Google ha dado el salto frente a otras ediciones donde su presencia era minoritaria, y estamos viendo cómo prácticamente ha empapelado la ciudad con el mensaje Hey Google, que es su apuesta por asistente de voz para competir con Alexa, la gran estrella de Amazon del año pasado. Y ya hay varias compañías que han anunciado que integrarán este sistema asistente de voz en sus televisores y altavoces, por ejemplo. Así que Google es otra de las grandes compañías que este año ha irrumpido a lo grande.
Arturo, muchas gracias. Te esperamos en El Mundo al Día y en todas nuestras plataformas sociales toda esta semana con el desarrollo más llamativo que se conozcan en la feria de tecnología más importante del mundo.
Más adelante, ni bajos precios calman el hambre de los venezolanos. Y hechos más allá de las palabras adopta la oposición en ese país.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Una medida del gobierno venezolano que ordenó la rebaja de los precios de todos los alimentos en los establecimientos comerciales no solo dejó estanterías vacías, sino una clase comerciante que sufrió pérdidas millonarias y un pueblo que aún enfrenta el fenómeno de la escasez.
Nutridas filas de ciudadanos custodiadas por organismos de seguridad se formaron ante supermercados caraqueños tras fiscalizaciones de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos a más de 200 establecimientos. Los procedimientos estaban destinados a forzar la reducción de precio de productos a la venta. El presidente Nicolás Maduro, además, anunció un cambio de política en cuanto a las remesas de dinero que se envían desde el exterior.
Darle la bienvenida y aceptar las remesas internacionales de aquellos venezolanos que viven en el exterior y que están enviando remesas crecientes a sus familiares en Venezuela.
Luego de las fiscalizaciones realizadas a múltiples comercios en Venezuela, la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, en la figura de su presidente José Guerra, rechazó las medidas.
Eso es lo que le va a traer más escasez, porque una vez que se acaben la salchicha, el arroz, la salsa, que rebajaron de precio, ¿qué van a vender?
El legislador Rafael Guzmán destacó que la medida gubernamental afecta a cientos de comercios y no es la solución.
La mejor manera para cuidar al consumidor es garantizando una libre competencia, garantizando que en los anaqueles hayan 20 tipos de mayonesa y que el consumidor compre lo que le dé la gana.
En una de las filas de espera, en centros de distribución de alimentos, ciudadanos manifestaron opiniones divididas sobre las fiscalizaciones.
Demasiado difícil. Vengo de que cogí dos automercados y todavía no he podido comprar nada. Nada beneficioso para nosotros.
El gobierno hace cosas buenas, pero también hay un tranque que no me explico por qué esta situación. En los automercados remarcan los precios, no tienen por qué hacerlo.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y también en Venezuela, de las palabras a los hechos, decidieron pasar miembros de la oposición en materia de alimentación. El gobierno asegura que se trata de una estrategia mediática.
Cuando a ti te duele el pueblo, te duele la comunidad, tú tienes que traerles cosas para la comunidad y más para los niños que se desmayan en la calle, se desmayan en las escuelas y es una preocupación de uno.
Miguel Castillo es uno de los representantes de la oposición venezolana decidido a poner en práctica un estilo de liderazgo con el ejemplo. Con la ayuda de comerciantes, todos los días entrega alimentos calientes a miles de necesitados en su país. Los partidos de oposición, Primero Justicia y Voluntad Popular, dicen entregar más de 40.000 comidas a la semana en los barrios marginales de Caracas.
No se ha propuesto definitivamente enrumbarse, primero, un gran acuerdo de gobernabilidad nacional.
Los economistas estiman que la inflación en el país sobrepasará el 2.000% este año y la economía se reducirá en 12%.
No se está total y completamente clara en una propuesta estratégica y en una propuesta de país.
Más que discursos feroces y enfrentamientos con el gobierno, la oposición le apuesta a unir esfuerzos y ayudar a los más necesitados ante la escasez de alimentos y medicinas que, según sus denuncias, se ha empeorado desde que Nicolás Maduro asumió el poder.
No, sin duda no es la primera responsabilidad de un partido político, por además por el costo. No somos el Estado, no es un programa gubernamental, no es un programa incluso de carácter internacional, pero se siente la necesidad de poder colaborar.
Mientras la administración Maduro descalifica como populistas estas acciones, y aunque muchos dicen que esto no le garantizan a la oposición el favor del pueblo en las próximas elecciones presidenciales, según quienes despliegan esta forma de aliviar las necesidades básicas de muchos venezolanos, no hay duda de que sus acciones hacen una diferencia, un paso a la vez. Tony Cano, Voz de América.
En breve, otro paso para curar la paraplegia. Y un ojo en el cielo vigila los pulmones del planeta.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
106 mil millones de dólares pagará a Estados Unidos por los desastres naturales que azotaron a su territorio en 2017. La cifra es la más alta que por estas razones ha tenido que pagar el país en un solo año. El tratamiento de lesiones de la médula espinal es uno de los sueños de la ciencia moderna y un grupo de investigación israelí puede estar en el camino de encontrar un tratamiento que devuelva la movilidad a pacientes parapléjicos.
Este es un ratón con una médula espinal escindida, 3 días después de que se insertó una construcción de células madre en el área dañada. Y este es el mismo ratón, aproximadamente 6 semanas después de la cirugía, según Shulamit Levenberg, del Instituto de Tecnología de Israel.
En este proyecto logramos inducir la regeneración de la médula espinal después de una lesión completa de la médula. Y esto fue en la medida en que el animal, que estaba totalmente paralizado, comenzó a caminar de nuevo y también recuperó la percepción sensorial. Y esto fue realmente sorprendente, ver que los animales comienzan a caminar después de 2 o 3 semanas.
El proceso es engañosamente simple. Tome células madre humanas, colóquelas en un andamio biodegradable y colóquelas sobre el sitio de la lesión. En este caso, las células nerviosas crecieron alrededor de la lesión como un desvío que permitió que las señales nerviosas encontraran un camino diferente. Los investigadores esperan que este tipo de trasplante de células madre pronto forme parte de los procedimientos en la sala de emergencia de cada hospital. Henry Llanos, Voz de América.
Un nuevo ojo en el cielo pronto ayudará a los científicos a monitorear los cambios ambientales de áreas específicas de la Tierra.
Cada 2 días, durante 2 años y medio, el microsatélite Venus capturará imágenes de 110 parcelas de tierra en bosques, campos y reservas naturales alrededor del mundo. Según Pierre-Ric Ferrier, líder del proyecto, la nave de 265 kilos proporcionará el primer monitoreo regular, frecuente y cercano del crecimiento y salud de la vegetación mundial.
La misión científica es la observación de la Tierra, revisitando cada 2 días con un captor de alta resolución y de gran riqueza espectral, lo cual es único hoy en día. El objetivo es modelar la influencia de factores ambientales, actividades humanas y calentamiento global en las superficies continentales.
Venus, siglas en inglés de Vigilancia de la Vegetación y el Medio Ambiente en un nuevo microsatélite, también podría ayudar a desarrollar sistemas de alerta temprana para sequías y amenazas a la producción de alimentos. El satélite, un proyecto conjunto del Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia y la Agencia Espacial de Israel, se lanzará el 1 de agosto desde Guyana Francesa. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con un espectáculo de hielo sin igual en China, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Los menos 20 grados centígrados que mantienen congelada esta tierra de hielo no ahuyentan a los espectadores del parque de 800 mil metros cuadrados de gigantescas y gélidas esculturas. El espectáculo, que este año cumple su 19ª versión, atraerá a más de 20 millones de visitantes. Les informó Lina Correa.